Hola Bárbara, muy buenos días. ¿Cómo estás? Fernando Tropea y Rosario Vázquez te saludan.
Hola, muy buenos días para los dos, gracias.
Muy Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Bárbara? Bárbara, buen día.
Buenos días.
Bueno, Bárbara, consumos problemáticos en tiempos de pandemia, ¿cómo lo podemos traducir de alguna manera para el oyente que nos está escuchando y ponerlo en tema, si se quiere, ¿no?
Bueno, sí, en realidad, por ahí para empezar, por poner un poco más en claro algún concepto, ¿no? Las problemáticas de consumo, bueno, son un padecimiento mental, digamos, encuadrado en los manuales de psiquiatría, igual que muchos otros cuadros, pero digamos, cuando hablamos de adicciones o de problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, por ahí siempre se asocia como ese concepto a las drogas ilegales, ¿no? A la marihuana, a la cocaína, etcétera, cuando también tenemos un muy alto porcentaje de problemática de consumo de alcohol en esta provincia, por adolescentes y por adultos también, así también como, bueno, de lo que es el consumo de tabaco y de psicofármacos, que, bueno, esto, ¿no? Estas cosas que por ahí como se compran en un lugar, en un kiosco, en una farmacia, en un supermercado, uno no lo tiene como asociado a las adicciones, pero en realidad son de las sustancias que más problemáticas generan en volumen, ¿no? En Tierra del Fuego, en Argentina y en Tierra del Fuego en particular. Esto, bueno, por un lado. Y, bueno, como todos los padecimientos mentales, la problemática de consumo también siempre tiene, bueno, asociados muchas veces cuestiones referidas a lo que es la depresión, la dificultad en el control de los impulsos, a los trastornos del estado del ánimo. Y bueno, obviamente que se han visto en estos meses de pandemia y de aislamiento muy incrementados a nivel mundial, y bueno, por supuesto que nosotros no somos la excepción. Por un lado, por la cuestión laboral, porque a muchos de nuestros pacientes la situación laboral se les hizo muy difícil, la gente que trabaja en forma independiente, esto se ha visto restringido y también ha visto restringido su ingreso, por lo tanto, bueno, desde el punto de vista de lo emocional ha afectado mucho. Y por otro lado, por el aislamiento en sí, por la falta de contacto y de comunicación, que muchas veces uno escucha en los medios que se refuerza esto de, bueno, de estar en casa no significa estar aislado y estar comunicados, y se refuerza mucho por ahí con las personas mayores, con los grupos de lo que se llama los grupos de riesgo, esto de mantener el contacto, y por ahí a mucha de la gente que atraviesa estas situaciones, recordemos que la problemática de consumo además carga con este estigma en la sociedad, ¿no? Que muchas veces se asume que tiene problemas de consumo es porque quiere, ¿no? Como una cuestión más moral se le atribuye y no tanto de padecimiento mental. Entonces hay como una doble carga, ¿no? Porque están aislados y de por sí ya pedir ayuda y contar y compartir que uno tiene una dificultad con esto, ¿no? Que se le está complicando la cosa con el alcohol, con la marihuana, con la cocaína, con lo que sea, también supone esto de, bueno, del juicio que va a haber respecto de eso. Nosotros en la formación que tenemos muchas veces vemos esto, ¿no? Si se tratara a la gente, tanto la comunidad como la misma familia, si tratáramos a una persona enferma de cáncer de la misma manera que tratamos a una persona que tiene un padecimiento por consumo de sustancias, nos parecería increíble, digo, no nos resulta imposible de imaginar, ¿no? Decirle a alguien, pero otra vez lo mismo, otra vez te volviste a enfermar, y bueno, muchas veces esto, ¿no? Hay como un reclamo hacia la persona de por qué estás haciendo esto, y entonces la persona, además de la frustración y de la angustia y de la soledad, también se le suma la culpa porque está haciendo algo que no hay que hacer. Por lo tanto, bueno, el sufrimiento y el padecimiento son difíciles de sobrellevar.
Se me ocurre pensar, Bárbara, que estas conductas o estos hábitos que, como vos bien decías, se acentúan más cuando se dan este tipo de situaciones tan particulares, en que mucha gente no es que tenga que estar encerrado, pero como vos bien decías, ¿no? Tiene algunas otras preocupaciones que se le agregan producto de esta situación, como por ejemplo la pérdida de su trabajo, o la falta de trabajo, o estar alejado de la comunidad donde estaba acostumbrado a convivir hasta no hace mucho tiempo. Se me ocurre pensar que también puede llegar a traer otras connotaciones u otros problemas dentro del grupo familiar, por ejemplo, ¿no? Más allá del problema propio de caer en algún tipo de adicción.
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. De hecho, hay muchos pacientes que nosotros sostenemos, tanto de forma presencial como virtual, acá en Ushuaia, en donde yo trabajo, que refieren esto, ¿no? Bueno, no saber qué hacer con el tiempo, estar esperando que esto pase para poder retomar sus actividades, y en ese no saber qué hacer con el tiempo se hace mucho más complejo. Evitar eso, esa conducta que está muchas veces aprendida y que uno, y ese recurso, ¿no? Del consumo para tapar las preocupaciones y las cuestiones que nos frustran, que nos generan, bueno, distintas sensaciones que por ahí muchas veces no toleramos. Y entonces en la familia también se empieza a hacer mucho más visible esta cuestión, en la gente que convive con su familia. También recordemos que somos una provincia que tiene una tasa tan alta de población migrante, que muchos tenemos y tienen su familia, bueno, en el continente, por lo tanto, también esa distancia, bueno, se acrecenta, ¿no? Porque también la perspectiva de cuándo podremos vernos, cuándo podremos ir, cuándo podrán venir, también se hace, bueno, también hay más incertidumbre con eso. Por eso por ahí es muy importante esto de poder transmitir lo necesario de que se formen redes, ¿no? De contención y de difusión de estos temas, para que cualquier persona que esté atravesando una situación de angustia o de ansiedad que se vea reflejada en estas cuestiones de consumos problemáticos, pueda pedir ayuda, pueda decir que está pasando esto, para que, en todo caso, un equipo profesional pueda estar acompañándolo. Porque, bueno, es una lucha que es difícil para darla solo sin redes, sin familia, sin amigos y sin un profesional que pueda orientar para dónde podemos ir.
Bárbara, por ejemplo, las víctimas del bullying, por ejemplo, ¿son más propensos en que puedan caer en estos consumos problemáticos? Estamos hablando de los jóvenes, de los adolescentes.
Y la verdad es que una de las consecuencias del bullying, que es otra problemática muy muy compleja, por ahí merece también una exposición aparte para otro día de otro colega, uh-huh. Puede traer como consecuencia, como secuela, una conducta así, y puede traer conductas más graves también todavía. Por eso es muy importante esto de estar muy atentos, ¿no? Las familias, los papás, los hermanos, quienes están en torno a niños o jóvenes que puedan estar expuestos a esto, sobre todo en esta situación en la que estamos hoy, ¿no? Que, uh-huh. bueno, que la escuela presencial, la escuela física no está, pero sigue estando el contacto de otra manera entre por ahí entre los grupos de los alumnos, de los compañeros, y pueden seguir expuestos a estas situaciones. Entonces, pero falta la mirada del adulto que ordena, que mira lo que está pasando y que puede dar cuenta de que hay alguien que está necesitando ayuda. Por eso ahí la familia es como un doble trabajo que tiene de estar atento a esto, porque puede ser una consecuencia, una problemática de consumo, pero también puede haber consecuencias peores. El consumo problemático es un padecimiento más de salud mental, como la depresión, como las fobias, como los trastornos de personalidad, y como todo es tratable y es reversible, digamos. Nadie tiene que sentir que eso que es lo define para toda la eternidad, sino que, bueno, esto es lo que le está pasando en este momento, esta es la etapa que está viviendo en este momento, pero es algo que se puede superar. Sí, es como cuando nosotros contenemos a los pacientes en relación a esto mismo de la pandemia y de la cuarentena. Uh-huh. Hay mucha gente que viene angustiada con esto de no sé cuándo podré volver a trabajar. Bueno, uno trata de reforzar con esto, de bueno, esto es algo temporal, esto va en algún momento a pasar. Por supuesto, a todos nos supera esto de que, bueno, no nos imaginamos en marzo que iba a durar tanto.
Claro, exactamente. Vos hablabas recién de este fácil alcance en estos productos, como lo sería bebidas alcohólicas, tabaco, bueno, también puede ser algún consumo problemático de algún exceso de comida, sobre todo de estos productos que están a este fácil alcance de la mano, ¿no? De ir a un lugar y, bueno, yo quiero consumir esta bebida. Esto se produce más en los jóvenes, en los adultos mayores, ¿o no tiene diferencia de edad?
Es una problemática que abarca a todos los grupos etarios. Por ahí lo grave en relación a los jóvenes es esto de que está muy naturalizado en las casas, ¿no? Muchas veces hasta la bebida la compra el mismo adulto en el supermercado y está como naturalizado que los pibes tomen. Y la realidad es que no debiera ser así. Porque uno que trabaja con pacientes que tienen un consumo de más de 20, 30 años sostenido, el deterioro que se ve en lo cognitivo, en lo emocional, en lo físico y en lo en lo social es muy contundente. Entonces, bueno, de hecho muchas veces en los grupos se trabaja esto de, bueno, mirar un poco lo que, escuchar un poco al otro para que uno pueda verse reflejado ahí, ¿no? Y darse cuenta, bueno, de que estoy a tiempo de hacer las cosas de manera diferente. Por supuesto, vuelvo a repetir que son cosas muy difíciles porque necesitan un acompañamiento de la familia, de los grupos de pares, del equipo profesional. Nosotros tuvimos desde que comenzó esto, bueno, unos meses de la atención muy restringida porque estaba restringido todo lo presencial, pero en todo momento, de manera virtual o telefónica, siempre se estuvo tratando de mantener el contacto con los pacientes por ahí que tienen una situación más compleja, justamente previendo esto de que, bueno, de que el aislamiento genera también una mayor tendencia a que suba el consumo.
Bárbara, se me ocurre pensar que otro de los temas que, si bien hoy por hoy no es un tema de hoy, valga la redundancia, pero sí es un tema que puede incluirse en un futuro no tan lejano a esta situación, el tema de las próximas vacaciones, ¿no? Porque todos sabemos que quienes vivimos aquí en la Tierra del Fuego, que esperamos muy ansiosamente que llegue la temporada de las vacaciones para irnos muchos a lo mejor a visitar la familia que está en otro lugar, como vos recién decías, o salir de la isla para ir a un lugar donde el clima sea diferente. En fin, cada uno tiene su razón para estar esperando las vacaciones y poder disfrutarlas. Y sabemos que este año va a ser un poco más complejo, ¿no? Por un montón de razones, por lo económico, por la disponibilidad de medios para trasladarnos, por las restricciones que puedan seguir habiendo en los próximos meses. ¿Cómo ves esto de este tema en particular? ¿Cómo puede influir también en esta situación?
Es una situación que es muy probable que ocurra, como vos decís, probablemente no va a ser de la misma manera que ha sido los otros años, y tiene como una doble cuestión a tener en cuenta, ¿no? Porque no solamente quienes tienen estos padecimientos están expuestos a continuar con estas situaciones sin la contención, sin la cercanía de por ahí esta gente que está en otro lugar, pero que podría ser un sostén y un acompañamiento, y por otro lado también lo que implica el desgaste y la desesperanza para los trabajadores del sistema de salud, tanto público como privado, ¿no? Que somos los que, bueno, tratamos desde nuestro lugar de sostener y de acompañar al paciente con esta y todas las patologías que se vayan sucediendo, y también es verdad y es real que esta falta de perspectiva de poder salir, de poder descansar y de poder reencontrarse un poco con el afecto y recargar las energías, bueno, nos da un panorama de, bueno, un personal de salud, tanto público como privado, también en cierto nivel de saturación, ¿no? Que también hay que como encontrar la manera de reinventarse y encontrar como sociedad y como comunidad la manera de, bueno, de acompañar y de sostener para que no se caiga esta red que es la que hay hoy, que es la única que sostiene.
Bien, Bárbara, te agradecemos mucho por tu tiempo y nos despedimos. Ojalá que tengamos otra oportunidad de estar charlando.
Bueno, les agradezco yo a ustedes la comunicación. Solamente recordarles que ahí en la ciudad de Río Grande, para la gente que está escuchando, en el barrio Intebu, la Casa 95, está el Centro de Salud Mental y Adicciones Ramón Carrillo, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, para que la gente sepa que hay un lugar que trabaja con esta cuestión específico, más allá de los periféricos y del hospital y de los centros privados que puede haber, que hay un lugar desde lo público que está ahí para, por lo menos para escuchar la inquietud que pueda tener cualquier persona por sí misma o por el vecino, o por el amigo, o por el primo o el conocido que quizá le esté pasando esto y quizá sintamos que haya algún riesgo en relación a esto de los consumos.
Excelente, Bárbara. Entonces nos despedimos por el día de hoy. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo, te lo reitero.
Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buenos días.